Aqui dos... Aquí estamos otra vez desde Largo de Tamasaspi Irratia, grabando para Suelta la Olla de Alavedi, programón que se emite en toda Rosa Sarea. Así que, como siempre, antes de empezar, agradecer a Alavedi por producir este programa y presentar el tema de hoy. Hoy un tema bastante interesante y bueno, no tan conocido como es el tema de la lucha por la laicidad o laicismo y contra las inmatriculaciones estas que tiene... la iglesia. Un poco de música y volvemos. Bien decíamos, al otro lado del teléfono tenemos a Jesús, Eguerdión, Jesús.
Eguerdión.
Jesús es activista o militante de Berrescuratus o Recuperando, que es parte de la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado, por la Iglesia. Bueno, un poco, siendo estos conceptos bastante desconocidos para mucha gente, podríamos empezar un poco... hablando, si te parece, Jesús, sobre cómo se forma esta coordinadora, qué objetivos persigue, qué diferentes colectivos integráis esta Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia y, bueno, en qué consiste vuestro trabajo del día a día, tanto de la coordinadora como de Berrescuratus o Recuperando.
Vale. Bueno, el origen prácticamente está en Navarra. En Navarra, que hasta ahora ha sido el sitio donde más inmatriculaciones, luego, si queréis, explico un poco qué es eso de inmatriculaciones, ha hecho la Iglesia Católica. Entonces, allí, hace ya bastantes años, empezaron a moverse, por un lado, gente de los pueblos que había visto que habían inmatriculado, pues en algún caso la casa que era del ayuntamiento cedida al cura, la había apuntado, estaba viviendo, como ya no tenían suficientes curas, la iglesia se tenía alquilado en Noaina a una mujer, y cuando la inmatricularon, pues la quisieron echar, al final los vecinos consiguieron que se quedaran, para vender la casa. Pero bueno, aparte de eso, pues se han inmatriculado prácticamente 3.000 objetos, iglesias, frontones, bosques, tierras, ermitas, casas, de todo, en Navarra. Entonces ahí empezó un poco el movimiento, por un lado, la gente que estaba por parte y los bienes esos que son del pueblo, según entendemos nosotros, que debían volverse al pueblo, y luego en muchos sitios hubo colaboración con ayuntamientos que se habían visto absolutamente sorprendidos por lo que había pasado, por poner un ejemplo, en Tafalla y un festival de música, el ayuntamiento hasta ahora pues ponía el dinero para el festival, pero desde que lo inmatricularon la iglesia quiere cobrarles el alquiler del local. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, claro, luego el otro gran escándalo y el más conocido es el de la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, que matriculó al obispo por 30 euros, que suena somos viejos y ya recordamos que Judas traicionó a Jesús por 30 denarios, nos contaban los curas. Bueno, pues por 30 euros ha inmatriculado la mezquita de Córdoba y cada año sacan 18 millones de euros netos de beneficio y sin pagar IVA. Y cuando hay que arreglar, que hay que hacer obras a menudo para mantener el patrimonio artístico, todo el dinero le pone o el ayuntamiento, o la Diputación de Córdoba, o la Junta de Andalucía. la única consecuencia para los cordobeses les viene bien es que los cordobeses entran gratis, como ahora tenemos aquí el Guggenheim, en la comunidad autónoma. Pero lo demás, pues todos los años 18 millones sin ninguno. Bueno, luego, o sea, hay casos en Almería, un parking de 400 plazas en abierto, pues no pagan IBI ni IVA. IBI porque es de la iglesia, el puesto de bienes inmuebles, y IVA porque son donativos. Ellos dicen, lo que hace la gente que viene a la mezquita, da un donativo de tantos euros, depende si es durante el día o por la noche, si es guiada o no guiada. Entonces te dan un papel, dice donativo a la iglesia. Y luego, por si acaso, en algunos casos te dicen, y esto puede desgravar. O sea, no pagan IVA, pero puede desgravar al erario público. Y entonces, poco a poco, pues fueron surgiendo otros grupos. Uno también que lleva mucho tiempo es Muel, en Aragón, por ejemplo. Luego está Europa Laica, que es uno de los fundamentos que existe a nivel de todo el Estado. Y aquí en la comunidad autónoma, pues estamos Laicotas Una, básicamente en Guipúzcoa, y Europa Laico, bueno, Europa Laicoa, que somos los que coordinamos un poco este trabajo. Y yo creo que hoy es el día de centrarse en el tema de las inmatriculaciones. El problema de la laicidad no es solo las inmatriculaciones, pero de res curatus el objetivo fundamental es las inmatriculaciones. Uh-huh. Y si queréis explico lo que es las inmatriculaciones, pues porque habrá gente que no sabe lo que es, claro.
Claro, yo creo tampoco... que sí. Igual un poco ponernos en contexto o profundizar en eso, a ver qué significa esto de las inmatriculaciones y que si es legal o si no es legal. ¿Nos podrías explicar un poco esto?
Sí, las inmatriculaciones legales son, pero nosotros decimos hasta aburrirnos, no son legítimas, que son dos conceptos distintos. Sí. Legales son, primero, por una ley del franquismo de 1946, que ya les dejó a los obispos que se apuntaran a su nombre todo lo que quisieran. Los obispos van al registro de la activan, al registro de la propiedad ya no pueden ir. Eso por lo menos ya se ha conseguido. Iban al registro de la propiedad y decían, pues por ejemplo, en Guipúzcoa, yo vivo en Oyartzun, el Setién, que era el obispo a la sazón, dice, de ahí pongo el nombre de la iglesia unos terrenos que hay entre la avenida Navarra, la calle San Juan, tal, 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 donde está situada la iglesia de San, parroquial de San Juan de la Artau, son 3,000 y pico metros cuadrados, y entonces para ellos. Y se acabó. Luego sí, las reparaciones cuando hay que hacerlas es el ayuntamiento, la diputación o el jaularicha quien paga. Entonces, eso hace unos años o por ahí, al final el gobierno español sacó una lista de 35,000, pero que son las inmatriculaciones que se han hecho entre 1998 con un permiso especial que les dio Aznar para que pudieran inmatricular las iglesias como tal y no el terreno, y de 2015, que ahí aparecían 35,000. Nuestros cálculos son que por lo menos son 100,000, porque en Navarra ahí aparecen 800 y pico y son casi 3,000. En Guipúzcoa, por ejemplo, ahí aparecen 9 y en total son prácticamente casi 400. O sea que...
Que no te he entendido bien. 400 los bienes inmatriculados.
Sí, en toda la comunidad autónoma alrededor de los 600. Uh-huh. Y de esos 600, el 80% es anterior con la ley de franquista de 1946. Y luego unos 80 son con la ley de Aznar, por de, uh-huh. llamarlo de alguna manera.
Sí, sí.
Entonces, eso es un poco el tema. Luego es que se han llegado a extremos de casos, le cuento como anécdota, porque las anécdotas también son significativas. En Palencia un señor compró un convento que estaba medio derruido y sus terrenos. Luego fue el obispo, lo inmatriculó. El señor dijo, que esto lo he pagado yo. A ver, ¿de quién va a ser? Pues lo tenía ya en el registro. Uh-huh. El señor fue contra reclamando al gobierno que esa inmatriculación del obispo de Palencia pues no era procedente. El caso llegó a Europa, le dio la razón al que había comprado, que era normal, y el gobierno español tuvo que pagar 600.000 euros de costas por lo que había hecho el obispo. Uh-huh. O sea, digo, pues, para saber un poco cómo funciona.
Y estas inmatriculaciones, sí. Perdona, te iba a preguntar, ¿estas inmatriculaciones se hacían de alguna manera a espaldas de la gente del pueblo o había necesidad de comunicarlo en un bando?
Nada, estas inmatriculaciones no se han comunicado nunca. Es que de ahí viene el Navarra, el problema surgió a partir de ahí, que muchos pueblos se enteraron cuando el obispo fue a reclamarles que pagaran alquiler o lo que fuera. O sea, se han hecho sin avisar a nadie, van al registro, los obispos como que fueran registradores de la propiedad. Quiero decir, en principio, inmatricular puede hacer los entes públicos, hay un terreno que se ha quedado, que no tiene propietarios por lo que sea, pues puede ir al ayuntamiento e inmatricular. O puede inmatricular el Estado, lo que quiera. Pero el único ente privado que ha podido inmatricular durante 60 años, 70 años, perdón, ha sido la Iglesia Católica, los obispos, que son los inmatriculadores, o sea, los que tenían derecho eran los obispos. Entonces, todo, en principio, está en nombre del obispado, cada uh-huh. caso. Pero el problema es que, entre medias, a lo mejor me adelanto a lo que me querías preguntar, pero entre medias del patrimonio histórico artístico de España, más del 80% es propiedad de la Iglesia, que desde el punto de vista legal podría vender, entre comillas, claro, la mezquita de Córdoba a cualquier fondo buitre que anduviera por ahí intentando hacer negocio, porque negocio serlo lo es. Se supone que ese tipo de barbaridades no van a hacer, porque quedarían con muy... Pero claro, es propiedad privada de ellos. O sea, uh-huh. es como si yo quiero vender mi piso, pues le saco a una agencia y ale, dame que me den lo más que puedas.
Bueno, en el caso de la mezquita de Córdoba igual sí que sería un poco más escandaloso, pero sí que ha habido, por lo que veíamos en vuestra página web, casos de bueno, bienes inmatriculados en nombre de la Iglesia, pues que los han vendido para hacer hoteles o para, bueno, un poco para sacar beneficio o de alguna otra manera,
sí,
¿no?
Sí, hombre, y en el caso más escandaloso en la comunidad autónoma es el de Escoriaza. En Escoriaza, el obispo Setién inmatriculó, y el arcipreste, no me acuerdo cómo se llamaba, matricularon 44 bienes inmuebles. De esos, hay que 8 son iglesias o ermitas de los barrios. En casi todos los barrios había casas curales, algunas ya las han vendido, también hechas por los vecinos, como es normal. Huertos, hay un campo de fútbol que tiene matriculado, detrás de una iglesia, y delante de la iglesia hay un parque de juegos infantiles, que también está inmatriculado, claro, eso lo mantiene el ayuntamiento, porque ellos no gastan ni un duro, pero es a nombre de ellos. Si algún día quisieran venderlo, como han hecho con varias de las casas que donde vivían los curas, como ahora no les quedarán curas y les queda, algunas están cayendo, porque no en reparar no gastan ni un duro, pero las que estaban en poco condiciones, de los últimos curas que habían vivido en esas casas, pues esas las han vendido. Y los huertos, en algún caso encima, han conseguido que les den, no sé cómo se llama exactamente esto, permiso de habitabilidad, y que puedan construir, porque están en los barrios, pero en el casco. Uh-huh. O sea, y así andamos, quiero decir, esos por decir los datos como más escandalosos. Pues claro, por un lado está el tema que nos afecta y que por el que nos vamos a concentrar mañana. Las tres capitales y en Iruña van a hacer una calejira. Y en Iruña tiene por costumbre, desde hace mucho tiempo, en Navidades, echarle carbón al obispo, vestido de Reyes Magos y de lechero, para denunciar un poco, porque el caso de Navarra, digo, es absolutamente escandaloso. Con el problema de que en muy pocos casos, cuando los ayuntamientos, que encima si son pequeños, les cuesta un pastón, han recurrido esa inmatriculación, porque en algún caso tenían ellos escrituras que eran de ellos. Pues no en todos los casos les da razón la justicia. por poner otro ejemplo muy cercano a mío, que conozco muy bien, en Oyarzun, en el órgano que ahora está en reparación o a reparar, le compró el ayuntamiento, pero como estaba dentro de la iglesia, que estaba dentro de los terrenos que inmatriculó Setién, pues ahora el órgano es de la iglesia. ¿Y qué le vamos a hacer? Y así, es un poco como funciona el sistema.
¿Le habéis pagado la restauración del órgano entonces a la iglesia?
No, la restauración del órgano todavía no se ha pagado. La restauración de la iglesia sí, pero la restauración del órgano espera que la pague el Jaurlaritza, la Diputación y el Ayuntamiento. Quiero decir, los amigos del órgano, yo soy amigo del órgano porque me gusta, pero aquí hay una asociación de amigos del órgano de Oyarzun que están negociando que los entes públicos paguen la reparación. Claro, sabiendo, como deben saber, de que es de la iglesia. Pero le dijeron primero al señor obispo anterior, Munilla, este órgano hay que repararle, que no está en malas condiciones, y el señor Munilla pues se podría rezar el rosario o siguió, yo no sé lo que hizo, pero les dijo que él no iba a poner un duro. Quiero decir, como en el pueblo nos conocemos, pues me lo han dicho ellos, no es que me lo inventé yo. Pero en fin.
¿Y qué te voy a preguntar? A la hora de, bueno, pues de discutir un poco si estos bienes deberían ser del pueblo o tienen un origen en el que eran propiedad del pueblo, tal, tenéis que ir un poco a mirar las pruebas que pueda haber o los testimonios o escrituras que pueda haber viejas, ¿no? También un poco hacer esa labor de...
Las notas, ya no me acuerdo cómo se llaman ahora, las notas individuales de cada propiedad, nosotros tenemos las de la Comunidad Autónoma de Navarra y ahora en Asturias también tenemos cada una de cada bien inmueble inmatriculado, una especie de registro que se especifica metros cuadrados, quién lo hizo, metros cuadrados que tiene, con quién linda, si hay más de una cosa. Eso, por ejemplo, el gobierno que mandó las 35.000 al Parlamento y a la Federación de Municipios, ese tipo de cosas no las ha hecho. Quiero decir, bueno, y luego pues en la convocatoria de mañana pues denuncia que el gobierno...
Perdona, ahí te tengo que corregir, que es hoy la convocatoria, hoy jueves. Que la...
Perdón.
Estamos grabando un día antes.
Ya, vale, muchas gracias, perdona.
Nada.
Digo, que ahí se denuncia un poco que al principio el gobierno de España dijo que primero que iba a denunciar el concordato, que es lo que les ha dado a los obispos la posibilidad de hacer eso hasta que las leyes fueron modificando, y que luego iban a revisar las inmatriculaciones, pero de una en una. Claro, ellos han dado 35.000, que son de eso, como he dicho, de la época de la ley Aznar, de 20 años, pero en los 70 años que lleva la cosa, o casi 70, 50, no, 76, han inmatriculado bastantes más. O sea, cuando tenemos datos concretos, en Navarra una tercera parte es de los que han mandado al Congreso, dos terceras partes anteriores, en el caso de la comunidad autónoma, pues el 80% es anterior a la última ley de Aznar y el 20% con la ley de Aznar. Entonces, nosotros decimos 100.000, creemos que nos quedamos cortos, pero bueno, pero tampoco por dar un número redondo, que es lo que hay y lo que habría que revisar uno por uno y decir a ver qué derechos, dónde. Quiero decir, cuando nosotros no nos metemos, porque eso sí que tiene propiedad del Colegio de los Jesuitas de donde sea, o de La Salle o de los Maristas, esos son propietarios ellos. Nosotros eso no pedimos que lo devuelvan, porque eso tienen el registro de la propiedad y se supone, en algunos casos ayudados, pero se supone no. Eso en principio han construido ellos. Lo que nosotros le dimos es que, porque yo, que soy viejo y que sé lo que trabajaban los curas, quiero decir, físicamente, no han puesto un ladrillo. Eso está claro, ni en las catedrales, ni en la casa del cura donde yo nací, que ya está vendida también, ni en ningún sitio. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que han inmatriculado eran los cementerios. Pero bueno, en muchos pueblos pequeños los cementerios son una ruina, porque hay que mantenerles. Y en algún caso, habían vendido prácticamente ya todo el sitio que era posible para hacer monumentos funerarios, entonces no les quedaba ya nada para vender, y entonces, ¿ahora qué han hecho? Se lo han pasado al ayuntamiento, que el ayuntamiento mantenga. ahí no tiene ningún problema, pero se lo han pasado ellos. Y si el ayuntamiento, que al final lo coge, porque el ayuntamiento tiene que cuidar que los vecinos entierren como debe ser a sus muertos, sí, y tengan un sitio agradable, y siempre se ha arreglado en Ausolán, quiero decir que los curas no han ido a quitar la hierba. Uh-huh. Iban los vecinos que se juntaban una semana antes o dos semanas antes del 1 de noviembre, claro, para cuando fueran a visitar a los muertos, pues estuvieran condiciones. Pero hay de eso, hay muchos casos, es una de las cosas que más están devolviendo sin ningún problema, eso. Y luego en algún caso, si el ayuntamiento dice, si es vuestro, vais a arreglar vosotros la iglesia, y si la iglesia está muy mal, entonces ahí también dice, vale, entonces para ti. Yeah. Pero que son casos rarísimos, porque siempre piensan que tiene alguna posibilidad. En Bilbao, no me acuerdo cómo se llama la iglesia, pero hay una iglesia desacreditada donde se dan conciertos.
Sí, aquí en Bilbo Rock.
Sí, efectivamente. Y en Rentería, que es cerca de donde vivo yo, pues hay otra iglesia que prácticamente solo se usa para conciertos. Y el Día de la Magdalena, que son las fiestas como en Bermeo, que se la lleva la Virgen allí a dar una vuelta, pero eso es del ayuntamiento, porque el ayuntamiento lo ha mantenido, eso sí, desde el tiempo inmemorial. Y entonces, si el mantenimiento figura como tal, en principio es la internet, y está desacralizada también. Pero cuando alguien intentó hacer una boda civil en la Magdalena de Rentería, pues el cura puso el grito en el cielo y el ayuntamiento pues silbó también, porque no querían enfrentarse.
Yeah.
Pero bueno.
Te iba a preguntar también si, a ver, bueno, sabemos que vivimos en una sociedad pues cada vez menos cristiana, o en general con menos gente que va a misa y esas historias, pero bueno, el poder de la iglesia nos parece que sigue siendo muy, muy fuerte, y que en este tipo de iniciativas que van un poco contra sus intereses, pues que habréis notado en algún momento, ¿no?, la sensación de impotencia o de luchar contra una pared. O...
Hombre, lo de luchar contra una pared es radiante, cierto, pero por ejemplo, el hecho de que Carmen Calvo llevara al Congreso y a la Federación de Municipios los 35.000, nosotros como coordinadora recuperando, consideramos que es un gran éxito. Aunque queden otros 70.000 o los que sean, sin llevar, pero eso es un gran éxito. Y de hecho, de alguna manera, pues el tema está más o menos en la calle, y hay ayuntamientos que están empezando ya. Claro, el problema es que Navarra, por ejemplo, el gobierno de Navarra ha dicho que cuando algún ayuntamiento quiera pleitear, porque considera que tiene razones, les va a apoyar el gobierno. Así, si no, los ayuntamientos pequeños no se pueden meter.
Claro.
Quiero decir, igual la Rabecho, igual sí, porque no están pequeños, pero no sé qué.
Ochagavía, estaba viendo el otro día el caso de Ochagavía.
Claro, esos ayuntamientos, si se meten, pues se gastan medio presupuesto anual.
Yeah.
Y claro, tienen que arreglar las calles y cuidarlo, o sea.
Sí, sí.
Y eso. Y claro, repito que en el origen de Recuperando, Rescuratus, en el caso de la comunidad autónoma, están, por un lado, Europa Laica, que lleva muchos años intentando que el Estado español sea laico. Ahora es a confesional, según la Constitución. Pero luego tiene poco después otro artículo donde dice que, teniendo en cuenta la importancia de la Iglesia Católica, pues basta. Pero además de eso, es que ya no solo es la Iglesia Católica, es que últimamente otras religiones están empezando a dar clases, y tienen derecho, y hay que ofrecerles, de religión en los centros públicos. Claro. Es que es inaudito. O sea, vamos para atrás en ese aspecto. Antes la gente no solía pedir, pero ahora ya hay varios pueblos que tienen mucha inmigración subsahariana o norteafricana que piden profesor de Islam. Y claro, dice el Jaularicha, por no hacer discriminación respecto a la Iglesia Católica, pues para todos. Y ahora van a sacar otra ley, yo creo que ya la habrá salido, dándoles también... Es que es complicado. Antes, en los planos urbanísticos, depende de barrios nuevos, por ejemplo, había que prever un terreno para algún hospital o ambulatorio, lo que fuera, centro escolar y iglesia.
Sí.
Y entonces ahora ya no solo dice Iglesia, dice también las otras confesiones pueden aspirar a que el ayuntamiento les deje, pues a quien toque, a los evangelistas del amigo Bolsonaro o a quien sea, o a los islamistas, un terreno para que construyan una mezquita, una iglesia. Sí.
Ya. Complicado el tema, ¿no?
Pues sí, pero bueno,
los de Europa
las cosas se van consiguiendo y por lo menos, quiero decir, tienes la sensación de que está haciendo un trabajo correcto y digno.
Muy bien. ¿Eh? Bueno,
o sea que...
pues nada, animar igual un poco a los oyentes, ¿no? Que hoy a las 7 de la tarde habrá en Donosti una... bueno, y es jornada de denuncia en 20 ciudades del Estado español, y en Donosti a las 7 también, pues se ha quedado para denunciar esta situación e intentar...
Y en Bilbao y en...
En Bilbao también. Ah, pensaba que solo en Donosti.
En Bilbao y en Vitoria.
Y en Vitoria.
Y si queréis os lo mando por WhatsApp, porque como lo tengo en el WhatsApp, las citas a las 7 en los tres se ha quedado, y en Navarra, en Pamplona también, hay Calejira, en las tres concentraciones.
Ah, pues muy bien. Pues como dice vuestro eslogan, a desinmatricular y nada. Eso. Un abrazo, Jesús.
Vale, muchas gracias.
Qué ricasco.
Vale, agur.